Bueno, seguimos en Radio Nacional, seguimos recibiendo visitas aquí en el Viejo Galpón, y en este caso Fernanda Alonso, la intendenta nada más de General Pico, una intendenta que hoy a la mañana lucía muy orgullosa por esta segunda edición. Ya dijiste que se la había apropiado General Pico a la Feria del Libro Juvenil, Infanto Juvenil, y esto es así, Fernanda.
Sí, yo creo que, bueno, buenas tardes,
sí,
a
buenas
todos,
tardes,
a todos los que están escuchando, realmente gracias por venirse hasta acá a compartir.
No, para que nos sentimos recontra bien atendidos.
Ya lo dijimos al comienzo, la verdad un recibimiento fantástico, y la verdad que da gusto realmente recorrer la provincia, porque Radio Nacional, por más que se llame Santa Rosa, que en algún momento seguramente se va a cambiar el nombre, es de la provincia de La Pampa.
Muy bien, bueno, me alegra que estén acá realmente y que puedan transmitir lo que estamos intentando llevar adelante, vivir estos tres días a puro libro. Y sí, de verdad que estamos orgullosos de que suceda en General Pico, de que una feria provincial tenga sede en otro lugar que no sea la capital, que podamos llevar adelante ya la segunda edición, que la propuesta fue esa, que nosotros como que nos hagamos cargo de llevar adelante todo lo que implica tres días de la logística que tiene que darse para que esto funcione y sea atractivo hacia los pibes, las pibas, bueno, ver ahí afuera que están ahora en el mismo momento en que estamos acá nosotros, están ellos con el trapo, un freestyle a full, y ver todas las editoriales independientes trayendo cada vez más calidad. De un año a otro es tremenda la calidad que vi. Hoy, lo poco que pude recorrer al momento en que le dimos el inicio a la feria y la bienvenida a todos los que viajaron para venir a Pico, realmente vi otra calidad, y bueno, ojalá que recuperemos o instituyamos cada vez más esto del libro físico, ¿no?
¿Sos de leer vos?
Sí. Sí. Sí, pero ¿qué pasa? Uno, yo soy de leer, pero estudio. Entonces, me quita como ese tiempo, no de leer por ocio, no de leer por recreación.
Te quita un poquito el disfrute.
Claro, no por eso, lo hago más por responsabilidad. Entonces, también me busco algunas cosas que me hagan bien al alma. Y ahí también leo alguna otra cosa que sea como complemento a lo que hago, de lo que tengo de lo que vivo. Así que es un poco eso. Y después, otra cosa que me interpela un montón, tengo dos pibas, una de 19 y otra de 7, entonces son dos pibas con generaciones totalmente distintas, y leemos cosas que le interesa a una o a la otra, ¿no?
¿Están acá? ¿Están en Pico?
Una estudia en Santa Rosa, Sur, que tiene 19, Ingeniería en Recursos Naturales, y Pampa, 7 años acá, segundo grado.
Ajá. ¿Ha venido la más chiquita acá?
Pampa hoy fue a... Se levantó a las 9 de la mañana, a las 8, que es un montón, porque ella tipo 12, activa. Se vino a ver la ópera Hansel y Gretel de la Universidad Nacional de las Artes, que fue... La verdad es que ver pibes... hay 700 butacas tiene el cine.
La primera vez que viene una ópera a General Pico, me decía el director de la obra, director musical.
Sí, sí, y para niños ni hablar, sí.
Claro.
Sí, seguro, para niños con seguridad.
Mirá vos, ¿y cómo fue?
Y fue una experiencia atípica, porque no estamos acostumbrados. De verdad que no. Y también que quién no conoce el libro, la historia de Hansel y Gretel.
Sí.
Entonces partimos como de una cosa ganada, ¿no? Sabemos como que qué va a pasar o qué puede llegar a pasar. No es la versión exacta.
Sí, capaz que hay gente que no la leyó.
Capaz no, tenés razón. Pero los pibes en la escuela es como que es una obra clásica, que los clásicos son eternos. Entonces, pero el lírico es algo raro a nuestros oídos, por lo menos los que no estamos acostumbrados a consumirlo. Y, por ejemplo, mi hija de 7 me dijo, mira, mamá, no le entendía mucho a la chica lo que cantaba. Y de verdad.
Sí, sí.
Y bueno, no es el
la
oído.
La sinceridad de los niños.
Sí, claro, pero porque el oído no está acostumbrado a ese ritmo, a esa, digo, el bozarrón del hombre es más fácil de escuchar o de adaptarse, estamos más acostumbrados, pero esa voz fina tan aguda de la mujer.
Fernanda, hace unos años la presencia de la política cultural en Pico va creciendo. ¿Eso fue una decisión política?
Para mí sí, es una decisión política que la cultura sea parte de la inversión pública que tenemos que hacer de los recursos que disponemos. Y de manera sostenida nos sirvió mucho para salir de la pospandemia. Cada evento cultural que proponíamos, así sea de renombre, de nivel local, lo que sea que le proponíamos a la ciudadanía, de verdad que venían, aprovechaban, se entusiasmaban con las propuestas, y eso yo creo que nos ayudó mucho a ordenar ese reencuentro que sufrimos todos post-aislamiento tan severo, y que bueno, ahí realmente empezamos a darle como más énfasis a todas las expresiones culturales que tenemos, y mucho en Pico, en La Pampa, en la región, para mostrar, para compartir y tanto para seguir creciendo y expresándonos a través de los distintos modos que tiene la cultura, ¿no?
Te iba a preguntar también eso, porque en tu rol de intendenta, esto también es un movimiento económico que se genera estos tres días. Por ahí puede ser mayor con algún evento, menor con algún evento, pero digo, también es un costado importante a la hora de pensar en esto, ¿no? O sea, de analizar por qué sí, por qué deben continuar, por qué sirven, más allá de lo que uno puede decir, está el libro, está buenísimo. No, también hay un costado económico que es para tener en cuenta, me parece.
Hay como dos, tres cosas para tener en cuenta. Una es de la gente que... un hacedor cultural pueda vivir de lo que le gusta hacer y de lo que sabe hacer y poder vivir de esto. Claro. Y el Estado debe acompañar y fomentar esto, a mi criterio. Entonces, ese es uno de los fundamentos por qué nosotros en nuestra planificación mensual tenemos un presupuesto asignado a la cultura para acompañar la organización de cada uno de estos espacios, que algunos son sostenidos de manera semanal, otros son sostenidos de manera diaria. Digo, hay talleres que se dictan en el Centro Cultural Maracó, como pasó siempre, pero también nos fuimos a los barrios. Descentralizamos esto de que haya pibes y pibas que puedan hacer flauta o traversa en el barrio Bicentenario. No había que venir hasta el centro. Entonces, poder vivir de lo que a uno le gusta, esa es una parte que pueda acompañar al Estado. Otra es que realmente pueda acceder todo el mundo por igual, y eso solamente lo puede facilitar el Estado, porque sabemos que hay expresiones que son caras de sostener en el tiempo, y si no hay intervención del Estado, no vas a poder conectar a alguien que le interese con alguien que lo sabe hacer y transmitir. Y después... el derrame que implica toda la industria cultural en las demás economías, en las demás actividades económicas que tiene la ciudad. Nosotros no nos podemos olvidar de un verano, como fue el que pasó, donde generamos el parador en el paseo ferroviario, que sistemáticamente todos los fines de semana propuso cosas que después hacía que todos los gastronómicos estuvieran abarrotados de gente, todas las estaciones de servicios vieran... que aumentaba su expendio de combustible, los hoteles colmados y otras alternativas que hacían a que Pico sea un plan, una alternativa dentro de la región. Entonces, la verdad que tiene como esos tres fundamentos que son para mí fundamentales.
¿Y ya va apropiado tanto Pico que ya te exigen esas cosas?
Pico es exigente por excelencia, Juani. De verdad te lo digo. Y a ver, esto a mí me pone todo el día en jaque. Porque hace que vos estés haciendo una cuadra de asfalto que cuesta 10 millones de pesos y te estén preguntando, che, ¿y la luz LED? ¿O qué te pasa con la plaza de acá de la vuelta? Que todavía no, como que no hay tiempo de pensar nada acá. Hay que sostener de manera sistemática una serie de inversiones que el Estado se ha hecho responsable, se ha hecho eco y ha actuado en consecuencia, pero hay otras tantas que le son nuevas, como por ejemplo acompañar toda la movida cultural. No, porque quizá vos me dijeras, algunas personas pueden pensar, y de hecho sé que lo piensan, porque si no, no lo gritarían afuera, en algunos, sí. Sé que lo piensan, de que no habría que invertir dinero en algunas cosas. Pues yo cuando veo, la verdad, la participación de los pibes y las pibas, cuando veo que un pibe puede realmente tomar a un modo de expresión o un deporte o un algo como una salida, una alternativa en la vida y encontrarle el norte, para mí eso es lo que tenemos que hacer y por ahí va, y vale la pena. Entonces, eso es la patria. Eso es pensar en el otro, eso es tener una cabeza abierta donde te deje de interesar solo tu metro cuadrado. Entonces, va por ahí y Pico exige mucho, tiene una vara alta de acceso a calidad de servicios, a prestaciones, entonces siempre va por más.
Con los diferentes proyectos que han traído educativos, sobre todo de artes, a la ciudad, ¿está el proyecto de que se convierta en un polo educativo cultural?
Mira, lo que nosotros buscamos con esta alternativa, que de hecho se acaba de ir la decana del Departamento de Artes Musicales y...
¿De Luna?
De la Universidad Nacional de las Artes, Cristina Vázquez, que vino estuvo explicando a muchos, varios interesados en las tecnicaturas que vamos a contar, es una cohorte en Pico y se terminó. 3 años. Tenemos, y aprovecho este micrófono y esta instancia que ustedes me dan para contarle a todos los que estén interesados que por favor vengan, pregunten, se inscriban. Tenemos este plazo de acá hasta fin de año para hacer en algunas situaciones en función de alguien que ya tenga alguna idoneidad o algún conocimiento previo, claro, o alguna cursada de tecnicaturas o que pueda trabajar las cuestiones de equivalencia y acceder a esto de manera gratuita, que es que Buenos Aires se traslade a General Pico. Tener una sede de la Universidad Nacional de las Artes acá con 3 tecnicaturas que tienen que ver con lo musical y hoy... Esto es primicia porque nos pasó hace un rato cuando estábamos en la presentación del INAMU, del álbum de figuritas, que fantástica la propuesta, hablando de música.
Tenemos para vender nosotros.
No se vende, che.
La mía sí.
No, vos decís
a vos
que tenés,
te la vendo. Si
que
querés
tenés
completar
una difícil.
Yo tengo una difícil,
vos tenés la
te
difícil,
la vendo.
Sí.
Estamos hablando en serio.
Mira, a Raúl Barbosa tenés vos. Mirá, no es fácil conseguir a Raúl.
No, yo las mías las tengo acá porque no quiero que nadie me las manotee.
Pero digo, también de danzas. Vamos a tener una tecnicatura de danza. Y acá tenemos una pila de gente que participa activamente en cuerpos de baile. Algunos tienen formación, tuvieron la posibilidad de hacerlo en algún lugar y otros no, y sí tienen idoneidad y acá pueden certificar. Viste que hay que como que el diploma en algún momento de la vida lo vas a tener que tener. Y eso es lo que estamos buscando, es profesionalizar, es poder darle esa certificación del saber que únicamente las otorgan las universidades y después... Sí, nosotros tener nuestra propia escuela de iniciación artística. Pero para que un profe se pare frente a alumno, tiene que ser profe. Tiene que recibir, no solo saber y una expresión de la cultura, sino también cómo transmitirla, ¿no? Desde lo pedagógico. Bueno, entonces todo esto hace a que buscáramos esta posibilidad a través de la Universidad Nacional de las Artes.
Fernanda, hablabas hace un ratito de los discursos que dicen que estos espacios por ahí no tienen que estar o que no
estén, tienen que ser privados.
Tienen que ser privados. Te pido, en tu carácter de intendenta, una rápida lista de las cosas que haya puesto el Estado piquense para que se haga esta fiesta provincial del libro infanto juvenil, que digamos, que vos digas, el Estado tuvo que aportar en esto, para que nos queden claros por ahí y decir, bueno, a ver, ¿el mercado también hubiera aportado en esto o no? ¿Cómo es? Una rápida lista a la que se te venga a la cabeza.
Se me viene lo primero que nada el recurso humano. Sí. Preparado para, sabiendo de qué se trata y con la particularidad que tienen las personas que se dedican hoy a esto especialmente, ¿no? Que es la literatura. Se me vienen los espacios físicos, se me vienen a la cabeza, que están preparados, adaptados para que realmente esto sea una fiesta en un ámbito como este, que bueno, donde el Estado ha invertido a lo largo del tiempo, donde también hay
y
historia.
Y que banca, digo yo también, que banca porque... Este espacio físico en funcionamiento es un espacio que está generando, entre comillas, gasto, digo, porque hay una luz que pagar y un servicio que atender. Eso lo paga también el Estado. O sea,
todo.
Digo, como para que quede bien en claro, ¿no?
Sí, todo, en absoluto. Y después, todo lo que implica la logística que hay que meterle a un evento como este, para que las personas que vengan a generar el pico se sientan cómodas y puedan acceder. Digo, acá no está involucrado solo el director de cultura. Está turismo informando dónde te podés alojar, dónde te podés ir a comer, dónde está educación del municipio, conectando con todos los establecimientos educativos para que hoy fueran a la apertura ya la ópera y después acá la apertura en la feria. Y todo el día ustedes vieron circular pibes y pibas, sí, de las distintas escuelas, ahora porque ya salimos del horario de colegio. Digo, hay un montón de mecanismos que ya existen y que nos complementamos y mucho, y no es solo saber la tabla de multiplicar de punta a punta, porque hacen a la cultura también conocer quiénes son los que tienen editoriales independientes y te venden un libro adaptado para, qué sé yo, para la inclusión de personas con discapacidad, como hay una editorial que vi hoy, que me impactó y mucho toda su propuesta, como tantas otras cosas, qué sé yo, encuadernadoras, que son profesiones que hasta parecen
desaparecidas. ¿Quién va a estar encuadernando hoy?
Claro, sin embargo, ¿verdad? Esa encuadernadora que vos ves ahí es de General Pico. Sí. Y a mí me recuperó el libro La razón de mi vida original que me regalaron, que yo dije, esto para mí es un tesoro, pero y se lo llevé y lo tengo impecable y va a ser lo que le pueda dejar a mis hijas de verdad. Yo quiero que ellas puedan ver esas cosas y palpar bueno, y me lo recuperaron ellas y son unas artesanas de la recuperación de los libros.
Y capaz que son emprendimientos que por ahí, digamos, sin un espacio de esto, el mercado no le importaría a nadie, o sea, no se enteraría, porque por ahí digo esto también, ¿no? No,
pero además es mucho más difícil visibilizar en algo que esté muy estático a algo como una feria, que tenés un pasaje de personas, de cientos de personas por hora.
Ni hablar, pero cuando hablas de estas chicas que tienen este emprendimiento para encuadernar, sería muy difícil, probablemente, no sé cómo será la realidad, pero vamos a suponer, sería más difícil para ella salir a competir al mercado de una, a hacerse un lugar, a mostrar lo suyo, si no tuvieran justamente este espacio, si no tuvieran un lugar público, si no tuvieran un municipio que hace la fiesta, si no tuviera toda esta gente que está laburando. O sea, el mercado es, me parece a mí, ¿no?
El mercado te va a hacer el estudio de ese mercado, va a decir, a ver, 2 más 2 es 4, claro, es rentable, subite. No, si sos grande,
querido,
mira, no ganamos, lo lamento, seguí participando. No hay ninguna mano invisible.
Fernanda, te agradecemos mucho tu tiempo y nada, y esta invitación para Radio Nacional, que realmente es importante porque federalizamos la radio. Así que muchas gracias.
No, a ustedes. Gracias.
Pública y popular. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Pública y popular. La tarde de Radio Nacional. Un magazine periodístico bueno, bonito y barato.